Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Interdisciplinario inscrito en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este postscriptum tendremos con nosotros a Ernesto Durán Strauch y Edwin Alfredo Cubillo Rodríguez, con motivo de dos nuevas publicaciones editoriales del CES. Los libros Políticas de Infancia y Adolescencia, Camino a la Equidad, en el que trabajó Ernesto Durán y que tendrá su lanzamiento en la Feria del Libro en el stand de la Universidad Nacional el martes 2 de mayo a las 5 de la tarde. Y el libro Voces como Imágenes, Ciudadanías en el Límite, Fotografía y Agencia Cultural, en el que trabajó Edwin Cubillos y que será lanzado el día jueves 4 de mayo a las 5 de la tarde, también en el stand de la Universidad Nacional de Colombia. Ernesto Durán es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Magíster en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Salud Pública y Especialista en Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y Médico y Cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es coordinador del Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, presidente del Comité de Pediatría Social de ALAPE y Comité de Pediatría Social de la Sociedad Colombiana de Pediatría, investigador y docente en tema de derechos del niño y salud. Edwin Alfredo Cubillos es trabajador social y magíster laureado en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Grupo de Comunicación, Cultura y Ciudadanía y miembro del Centro de Pensamiento en Comunicación del IEPRI. Su línea de investigación e intervención son arte y memoria histórica, comunicación participativa y derechos humanos. Como gestor del proyecto Fotografía Participativa Disparando Cámaras en Casucá, impulsó diferentes proyectos de creación y circulación fotográfica a nivel nacional e internacional. Les damos bienvenida al profesor Ernesto Durán. Profesor, antes de hablar del libro, quisiera que nos introdujera hablando sobre qué es el Observatorio de Infancia, cuál es su historia, su trayectoria y sus proyectos actuales.
Bueno, el Observatorio es un grupo interdisciplinario, está institucionalmente en el Centro de Estudios Sociales, que tiene como observatorio en este momento cerca de 16 años, funcionando ya como grupo, pero también tiene incluso unos antecedentes previos cuando en algún momento la División de Extensión de la Universidad convocó como unos grupos de reflexión sobre temas que ubicaba como críticos de la política social o en la situación del país, y ahí en la División de Extensión creamos un primer grupo que se llamó Grupo Niñez y Juventud, y ahí lo primero que hicimos fue como una reflexión interna a la universidad, qué había hecho la universidad, qué trayectoria tenía, cómo abordaba el tema, y empezamos a mirar también el desarrollo a nivel mundial del marco teórico sobre la infancia. En ese momento estaba la profesora María Cristina Salazar, que fue una de las primeras impulsoras, y en ese momento el debate mundial de la infancia, estábamos hablando en el 91, el país acaba de sacar la ley que ratificaba la Convención de los Derechos del Niño, era el tema de la convención y de la nueva mirada, y eso fue lo que entramos a profundizar en primera instancia, y eso como que ha marcado todo nuestro camino futuro, ¿no? Entonces la pregunta era, si todas las áreas del conocimiento tienen temas tan específicos, ¿cuál es el área del conocimiento que se preocupa por los niños? Y ese es el motivo, y eso es lo que nos convoca, y eso más o menos nos ha unido todo el tiempo desde la creación del grupo. Ese es como el origen. En el desarrollo posterior, pues van cambiando, profesores. La primera, Cristina Salazar, que era como la principal impulsora, se pensiona de la universidad, sigue trabajando en ONGs y en los temas de los niños, y seguimos trabajando algunas cosas con ella, pero ya no está en la universidad. Se vinculan otras profesoras, como la profesora María Cristina Torrado, y con ella posteriormente es que decidimos ya crear el grupo Observatorio sobre Infancia. Digamos, el cambio más importante para nosotros era la intención de proyectarnos más socialmente, a través de la investigación, pero también a través de la extensión. Ya la universidad había definido en ese momento, al principio hubo ese debate, que el incidir en las decisiones del Estado, en las políticas públicas, es una forma importante de la extensión. Hemos estado en 3 informes al Comité Internacional de los Derechos de los Niños sobre la situación de los derechos en el país, y sobre lo que el Estado hace o no hace, o deja de hacer, o hace a medias, o hace bien también, en el tema de garantizarle a los niños sus derechos, una mejor calidad de vida, etc. Pues ese, por ejemplo, ha sido un momento de incidencia importante. En esa parte de incidencia también pertenecemos a organizaciones en donde estamos grupos académicos y grupos de la sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana. Entonces, es como una línea de investigación. Tenemos otra línea de docencia, y tenemos nuestras líneas de investigación, en las cuales miramos desde el tema general de la política pública y la situación de la niñez hasta ya algunos temas específicos. Entonces, es un grupo que trabaja más el tema de primera infancia. Otro grupo hemos estado trabajando el tema de protección, o sea, los niños a los cuales les han sido vulnerados sus derechos. El tema de los niños, hemos ubicado que hay 3 grandes actores, realmente hay más, pero que son la sociedad civil, el Estado y la academia. Entonces hemos tratado también de hacer una interacción con estos actores en el tema tanto de por ejemplo estos eventos académicos, e incluso también en aspectos de investigación hemos trabajado conjuntamente con este tipo de instituciones.
Ahora, hablando un poco sobre el libro, ¿nos podría aclarar qué temas aborda este? ¿Cómo se gesta este? ¿Qué motivaciones los impulsó a realizarlo? ¿Cómo fue la articulación de los investigadores y a qué llegaron?
Bueno, nosotros, como varios grupos en América Latina y en el mundo, hemos estado preocupados en los últimos años en 2 temáticas específicas, que son la pobreza en la infancia, y también ligado a esto el tema de la equidad. Eso también surge de los cambios que han habido en la región en los últimos años. Ha mejorado la situación general de la población, tiende a mejorar la situación de la niñez por múltiples factores, pero es crítica que tiende a aumentarse la diferencia entre, en este caso, los niños de sectores, de los más periféricos del país, de las etnias, de determinados grupos étnicos, como los indígenas, los niños rurales, y el resto de las niñez del país. Tienden a aumentarse las inequidades. Y eso está ligado a la pregunta por las políticas públicas, que es la otra parte del título del libro. Políticas de infancia y adolescencia, camino a la equidad. Entonces la pregunta es, no es una pregunta de sí, no, porque no creemos que se pueda resolver así. ¿Qué tanto las políticas que tiene los países de la región, o específicamente Colombia, realmente están contribuyendo en forma significativa a la disminución de esas inequidades? Nosotros nos gusta mucho en el tema de derechos la definición del principio de equidad que trae la Ley Estatutaria de Salud. La Ley Estatutaria de Salud dice que equidad no es solamente darle igual a todos, sino que equidad es precisamente compensar a los que no tienen. O sea, que equidad es cuando, ya desde la política, desde el hacer del Estado, en el caso de salud sería desde las políticas de salud, pues yo le doy más a los que menos tienen, que es cosa que es contrario a lo que está pasando en salud y en casi todos los sectores en este país. Entonces nuestra pregunta es esa: ¿qué tanto las políticas del Estado, que deberían tener esa mirada de equidad, compensar y más bien tratar de que esa brecha se disminuyera, qué tanto realmente están logrando esto? Desde luego, pues nuestra hipótesis inicial es que no han sido muy exitosas en esa disminución de la, de la inequidad. Lo que hemos propuesto es Colombia en este momento es el séptimo país más inequitativo del mundo y el segundo más inequitativo de la región, y cuando nos vamos específicamente a los temas de la infancia, pues ahí las brechas son mayores. Hay brechas con la infancia respecto a estas situaciones de unos niños con otros niños, pero también hay brechas intergeneracionales que son importantes en el país actualmente. Y entonces nos preguntamos qué tanto las políticas realmente corrigen estas inequidades, y además si esas son las políticas más adecuadas desde el reto, que varios gobiernos lo han dicho, el mismo gobierno colombiano, que su tema central es la desigualdad, bueno, para nosotros la inequidad, que es una mirada más amplia que la desigualdad, y habría que ver entonces si realmente lo que están haciendo los estados son políticas compensatorias o son políticas realmente integrales, como se plantea de infancia y adolescencia, que van dirigidas a corregir la inequidad. Esa es como la pregunta que convoca el libro. Esto se originó porque hicimos un curso internacional con la universidad en este tema, y aprovechando los espacios de reflexión del curso, profesores invitados nacionales e internacionales, y el espacio también del coloquio, fuimos recogiendo parte del trabajo de estos profesores. Después hicimos con ellos un segundo momento, invitándolos a escribir un artículo, y así se construyó el libro.
Profesor, ¿y a qué público ha dirigido el libro? ¿Qué secciones puede uno encontrarse en el libro, y como lectores, qué podríamos encontrarnos en él?
Bueno, digamos, el público sería, bueno, un público, como decíamos, de estos actores que hemos hablado, que giran en torno a los temas de la infancia. Dijimos a actores académicos, pero hay también actores de la sociedad civil, de estas organizaciones gubernamentales, hay todos los actores de las entidades del Estado, que específicamente son responsables de estas políticas, y hay otros actores como la cooperación internacional, e incluso algunos movimientos de la comunidad organizada que trabaja en torno a los niños, sus derechos. Creo que para todos ellos podría tener interés. Bueno, creo que un aporte importante del libro es que no hay muchos trabajos ni mucha literatura de análisis de las políticas de infancia. Digamos, el libro aporta en ese sentido de un campo que es bien importante, que hay que desarrollar y en el cual en el país falta bastante trabajo. Digamos, se hacen muchos trabajos de tesis o algunas otras investigaciones muy limitados a pequeños proyectos, a instituciones, a ese tipo de microespacios o de intervenciones, pues que son importantes desde luego y que también producen la reflexión que puede ser útil a la política pública en general. Pero digamos, el libro trata de dar una visión más macro. Sí, no, el libro, más que está estructurado en secciones, tiene capítulos. No pensamos por la cantidad de capítulos y por un poco por los temas organizarlo como en secciones.
Por último, ¿podría recordarnos la invitación al lanzamiento del libro?
Ah, bueno, el libro va a ser lanzado en el stand de la universidad el martes 2 de mayo a las 5 de la tarde. Están todos invitados a escuchar los comentarios sobre el libro, a hacer una reflexión y a conversar un rato sobre estos temas. Igualmente, pues el libro estará a disposición de quienes los quieran adquirir en la feria en el stand de la universidad.
Ahora tenemos a Edwin Alfredo Cubillos. Edwin, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria personal, ya que usted es comunicador social. ¿Cómo llega a trabajar en campos distintos al usual de esta profesión?
Bueno, pues muy rápidamente, lo que he hecho en mi caminar no es otra cosa que el resultado de las búsquedas personales y vitales que me he propuesto desde que era niño, y tiene que ver justamente con las posibilidades que el arte me brindó a mí y a las comunidades con las cuales viví y después con las que trabajé, frente al poder transformador del arte y de las prácticas culturales. Justamente tuve la posibilidad de sentir, de vivir y de crear en conjunto con algunos miembros de mi familia en su momento, desde la imagen fotográfica que viajaba de pueblo en pueblo registrando matrimonios, bautizos, bodas. Tuve la posibilidad posteriormente en la universidad de abrir una línea de trabajo en el Departamento de Trabajo Social sobre el arte y el trabajo social, justamente donde nos dimos a la posibilidad de hacer proyectos de investigación en Ciudad Bolívar frente a los proyectos de la cooperación internacional que trabajaban con prácticas artísticas y culturales, y allí se abrió, digamos, una línea muy interesante con muchas otras prácticas como el teatro, como la música, como las artes plásticas, la fotografía entre ellas, que permitió posteriormente, digamos, una apertura del departamento a estos temas, que permitió la revitalización de las imágenes que la revista de Trabajo Social hacía en el archivo Orlando Falsborda, y que gracias a todas estas experiencias se permite una renovación de la identidad gráfica de la revista a partir de concursos fotográficos que acompañamos y que impulsamos en su momento, la creación de colectivos de fotografía comunitarios y dentro de la Universidad Nacional, que hacían redes con otros colectivos para poder hacer trabajo de creación y uso de imágenes en barrios populares y con grupos de artes plásticas también. Entonces todo mi caminar universitario estuvo enfocado justamente a esa ausencia, si se quiere, que las humanidades en los currículos de la universidad le dan a la relación con las artes, pero también a la ausencia que las artes le dan a las humanidades, justamente. Y justamente algunos de los proyectos y programas interdisciplinarios han avanzado en esta posibilidad de diálogo y de relación cada vez más fuerte: los estudios culturales, los estudios de la comunicación, las artes vivas. Desde el pregrado esa búsqueda fue bastante incisiva de parte y parte, con discusiones muy fructíferas, pero también con retos muy difíciles frente a las aperturas de estas disciplinas. Cuando salgo de la universidad, me doy la tarea de proyectar esta relación en mi profesión, y pues fue así como empecé una trayectoria de trabajo comunitario.
Ahora cuéntenos un poco sobre el libro que va a lanzar en la Feria del Libro. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cuál fue la intención y el resultado de hacer este libro?
Pues mi llegada al proyecto llega justamente por la Universidad Nacional. Estábamos haciendo prácticas universitarias, que son prácticas académicas que hacemos en trabajo social, y gracias a estas prácticas conozco una experiencia que ya lleva 4 años de trayectoria, casi 5, de lo que se llamó en su momento la Fundación Disparando Cámaras para la Paz, una experiencia fantástica que generó enormes aprendizajes en el país, que se constituye incluso como un referente importante en el país de experiencias organizativas sobre fotografía participativa. Fotografía participativa es una metodología que proviene de las herencias de la educación para el cambio, la educación popular, la comunicación para el cambio social, la medicina social y el arte latinoamericano de los 70s y 80s, y esta experiencia en particular pues recoge todos esos aprendizajes y genera un proyecto específico de fotografía participativa, que no es otra cosa que la posibilidad de democratizar el acceso al dispositivo tecnológico de la imagen, que democratizar la posibilidad de creación de la imagen y que democratiza la posibilidad de uso de la imagen y de incidencia política de la imagen en las comunidades en las cuales esta metodología funciona. Entonces esta experiencia llega a mí gracias a, pues, a esta experiencia de la universidad que me hace enamorar profundamente de estos jóvenes, de esta comunidad que en momentos de crisis y de transición, donde esta fundación cierra sus puertas y se va del territorio, deciden autónomamente retomar el proyecto, rebautizarlo y asumir este como un proyecto comunitario que dura cerca de unos 5 años más, bajo la idea de poder dar una visión distinta al territorio, bajo la idea de poder reconstruir procesos de memoria histórica desde los niños, niñas y jóvenes, que da la posibilidad de visibilizar a estas personas no como sujetos subalternizados, como sujetos vulnerabilizados, sino como sujetos de cambio y sujetos de agencia. Y esta idea de la agencia fue fundamental en la producción del libro, en términos de reconocerles un papel activo en las discusiones públicas del país, en términos de reconocer que estas personas son artistas y son también creadoras de sus propias imágenes y de su propia historia y de su propia realidad, y en la posibilidad de incidir también en las en las agendas públicas y de política que se están dando en este territorio, que tienen mucha relación con la violación de los derechos humanos, que tienen mucha relación con las desapariciones forzadas, con los asesinatos selectivos, con los falsos positivos y con la violencia permanente que se ejerce sobre ese territorio y que particularmente afecta a los niños, niñas y jóvenes. Por eso es tan loable entender que en un territorio tan difícil como Altos de Cazuca, que no es ni Bogotá enteramente ni Soacha enteramente, que es un territorio de explotación minera, que el plan de ordenamiento territorial lo considera de esta manera y que desconoce además más de los más de 500.000 habitantes que allí viven en condiciones infrahumanas, en condiciones de marginalización y también con presencia activa de grupos armados que se mezclan también con la población desplazada para revictimizarla, volverlas a desplazar, que en todo este contexto de lo que yo llamo en el libro la liminalidad, la situación o la condición de liminalidad, se ve enfrentada a la posibilidad de un proyecto artístico y de comunicación que llega a durar más de 10 años y que se convierte en un referente para el país y para muchas otras experiencias que surgen a partir de este proyecto.
Edwin, cuéntanos un poco más sobre el libro. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando lo lea y cuál es su estructura?
Creo que lo más interesante del libro no son tanto las letras, sino las imágenes que lo habitan. Y el lector a veces va a ser el lector, a veces va a ser un visor, porque el libro es ante todo una recopilación testimonial de imágenes, es casi un catálogo de imágenes de creaciones propias de los niños y jóvenes, de creaciones mías en el acompañamiento a ellos y de archivos históricos que dan cuenta de lo que el libro mismo analiza. Entonces el lector puede bien discutir conmigo mientras lee las disertaciones que yo propongo, las tesis que yo propongo, pero también puede discutir y dialogar con las imágenes en sí mismas. Son diálogos interdependientes.
¿Y este libro para qué personas podría ser de interés?
Intenté crear una publicación que pudiera llegar a la mayor cantidad de público posible. Por eso el uso de las imágenes, pero no solamente el uso de las imágenes, sino el uso de los relatos y de los testimonios que de la misma comunidad surgen. Ese es otro de los lugares que el lector puede encontrar como interesantes de poder analizar. Hay tres escenarios importantes: el relato, la narrativa, lo testimonial, las imágenes y las disertaciones académicas que yo propongo. Entonces, pues en ellas se va a poder pues dar cuenta también de cómo piensan, de cómo sienten, de cómo proyectan sus expectativas las personas que construyeron esa investigación también conmigo.
Por último, recuérdenos la invitación al evento de lanzamiento de su libro.
Invitamos a todas las personas, niños, niñas, jóvenes, mamás, papás, investigadores, académicos y no tan académicos, artistas y no tan artistas, a que nos acompañen a ese espacio que pues va a estar cargado de muchas sorpresas. Va a estar cargado de muchas imágenes, de muy buenos comentarios, de muy malos comentarios probablemente, y ojalá también va a contar con la presencia de algunos de estos protagonistas que estuvieron conmigo largo tiempo en este proyecto. Eso va a ser en el stand de la Universidad Nacional el día jueves 4 de mayo a las 5 de la tarde.
Les agradecemos por habernos acompañado en este postscript. Les recordamos la invitación a los lanzamientos de estas publicaciones el martes 2 de mayo a las 5 de la tarde y el día 4 de mayo a las 5 de la tarde en el stand de la Universidad Nacional de Colombia en la Feria del Libro. También les recordamos que estuvimos desde los estudios de UNE Radio bajo la producción de Manuel Durango, la dirección de Carlos Toñato y la realización de Sugey Baloy y de quien les habla Andrés Serrano.
De un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.